Mire Doña Soledad, que viene del doctor Mario Martínez.
Bienvenido, Mario.
Muchas gracias. Un placer siempre estar acá.
¿Cómo has empezado este año 2012? ¿Anduviste siempre por acá?
Sí, este año, el año pasado también. Este año celebramos el año nuevo acá y perfecto todo. Confrontar la soledad.
¿Seguís teniendo familia en Cuba?
Muy poca, casi ninguna tengo, sí, porque como me fui de tan joven, pero he visitado unas cuantas veces.
Me gusta que todavía sigas manteniendo ese acento, igual, tan joven, dice. Sí, está bueno eso.
Caribeño.
Muy bien. Estamos con Mario porque hoy el tema es la soledad. Y Mario, además, quiero agradecer la presencia de él, que viene después de realizar una serie de charlas, está realizando una serie de charlas y de talleres desde biocognicidad. Y ustedes pueden entrar a la página de Facebook. ¿Cómo es el...?
Biocognición Uruguay.
Uruguay. Sí. Ustedes pueden entrar ahí, es súper interesante. Además está paseando su libro El Hombre de Otoño, esta novela psicológica. Tuvo la gentileza además de traernos un par de libros para los oyentes que llamen ahora, en este espacio que está Mario, al 290-20-810. Entre los que llamen estaremos sorteando dos libros de El Hombre de Otoño. Y bueno, ¿qué pasa con la soledad, Mario?
Bueno, primeramente quiero felicitarte por lo genial que lo que hiciste para introducir la soledad, la música y la poesía. Eso es una palabra, soledad, amor, palabras que expresan algo tan complejo del ser humano. Una de las mejores maneras de expresarlo es como le llaman los místicos, apofático, alrededor de, como la poesía, la música. Habla alrededor de la palabra, entonces te da un sentido sin definírtela de lo que puede ser.
¿Cómo se llama
eso? Apofático, alrededor de. Y entonces fue genial. Pero lo de la soledad, lo que vamos a tratar de hacer es diseccionarla o es analizarla, romperla y ver cuáles son los elementos de la soledad. Porque uno de los elementos muy importantes es si la persona ha decidido estar solo o no. Si la persona ha decidido estar solo, la soledad no es necesariamente malo. En parte es bueno, como San Juan...
Pero antes de empezar con las definiciones, o mejor dicho, con estos tipos de soledad, ¿qué es la soledad? ¿Es un estado de ánimo? ¿Es una decisión personal? ¿Es una lamentable consecuencia? ¿Es un estado de felicidad? ¿Qué es la soledad?
Es compleja porque es como un rubro que puede expresar estar solo, sentirse solo, solitario, y todas esas cosas van en el género de la soledad, pero hay que analizarla para ver que no es solo una palabra compleja, sino que la he estudiado mucho porque he trabajado con teólogos místicos y he trabajado con personas en las cárceles. Entonces los místicos escogen estar solos. Entonces tienen una soledad escogida. Los presos no escogieron esa soledad. Y hay una diferencia de cómo funciona la salud cuando una persona decide estar solo o cuando lo fuerzan a estar solo. Cuando lo fuerzan a estar solo, se enferman. Cuando decide estar solo, es bueno para la salud. Entonces hay que ir rompiéndole, viendo cuáles son los elementos. Uno de los elementos es si yo decidí estar solo. Y un ejemplo que creo que sería muy propicio para esto. Hay un en Dallas, en Texas, en Estados Unidos, hay un grupo de mexicanos, emigrantes, y que viven en un área de Dallas muy concentrada. Viven 10, 15 personas en un apartamento, algo que causaría mucha ansiedad para la persona. Pero como ellos decidieron aislarse del resto de Dallas por los prejuicios y porque no saben el idioma, esas personas que viven tan aisladas del resto del mundo, pero decidieron estar juntos para aislarse del mundo, tienen mejor salud que en cualquier ciudad de Dallas. Tienen menos problemas cardíacos, tienen menos problemas de hipertensión. Pero ahora, cuando una persona está aislada porque se siente que no tiene conexión o que no tiene decisión, le aumenta el problema de la presión arterial. La hipertensión está relacionada con el aislamiento. Entonces lo que hay que ver es Primeramente, que la soledad tiene sabiduría. Hay que ver que se pueda. Cuando una persona está solo, ¿qué hace con esa soledad? O empieza a sentirse deprimido, o entra en lo que San Juan de la Cruz hablaba, el alma oscura de la noche, o la noche oscura del alma, la noche oscura del alma, que quiere decir que entras en esa soledad, y al entrar puedes ver las sombras y los monstruos y los demonios que tienes dentro, y poder resolverlo. Entonces la soledad se puede usar de una manera en la que tiene sabiduría, o se puede usar de una manera que es negativa, que la persona se deprime.
Como leí por ahí en una, buscando para el programa de hoy, en una de las frases de Borges, cortita, que me pareció genial, decía: estoy solo, no hay imágenes en el espejo.
Sí.
Que no tiene que ver con los monstruos o con las figuras de las sombras. A mí lo que no me queda bien claro es, ¿existe la soledad? ¿O es un estado al que uno va cayendo, o son varias soledades a las que uno va eligiendo o va cayendo? ¿Está? Sí. Y de las cuales aprenderá o no, pero como entidad la soledad no existe.
No existe, es complejo, es una palabra que implica muchas cosas, y en los contextos también, el contexto de decidí estar solo o no estar solo. Una persona puede estar sola y estar bien. Ahora, cuando una persona se siente solo, es diferente, se siente aislado, hay un aislamiento ahí. Y el aislamiento es lo que causa ese sentido de soledad. Y en inglés, solitude es una palabra buena. Una palabra, soledad en ese sentido es una palabra que la persona escoge estar en su propia tranquilidad, en su propio tiempo. Y es interesante ver que las personas que tienen problemas con adicciones, les cuesta mucho entrar en esa soledad. Siempre están distrayéndose, siempre están, nunca quieren estar solos, y están solos porque están solos con las drogas, no con las personas. No se conectan.
Solitud, hay un tema de Cole Porter, si no me equivoco, Solitud, que lo cantaba también Gal Costa. Espectacular. Habría que echar mano por ahí.
Sí, es muy bonita esa palabra, solitude.
Sí, y ese es el estado que eligen determinadas personas. Vos nombraste a los monjes, por ejemplo, sí. ¿No? En realidad se elige un estado, se elige el estado o la situación de estar solo para poder estar acompañado de todos los que somos dentro de uno, digamos, ¿no?
Exacto.
En realidad. Ahora, hay otra soledad, que es la que viene cuando me acostumbré y me place estar con una persona exterior a mí. Y la pérdida me obliga a esa soledad. ¿Qué es lo que genera esa soledad?
Cuando se pierde una persona o se pierde un contacto, entonces hay dos opciones. Una de las opciones saludables es el luto. Y muchas personas evaden el luto. Buscan cosas que los distraiga el luto. Entonces la soledad ahí se puede usar para el luto. Hay que pasar lo que tiene que pasar en la pérdida de la persona. La otra opción es entonces sentirse abandonado. Porque, por ejemplo, a los niños cuando mueren los padres se sienten abandonados, aunque los padres no pudieron controlar la muerte.
¿Y los padres cuando mueren los hijos?
Eso es muy interesante, porque cuando se rompe el orden de la vida, el cerebro no sabe funcionar, no sabe reaccionar a eso. El cerebro sabe de que eventualmente los padres mueren antes de los hijos, pero cuando hay que se rompe el orden de la vida, eso causa un trauma que en muchos casos causa lo que le llamamos estrés postraumático. Cuando se pierde un hijo, está fuera del orden de la vida. Todo lo que sea fuera del orden de la vida, una violación, un huracán, un terremoto, la muerte de un hijo, eso causa un problema tan fuerte en el cerebro que se concentra la información y no se puede resolver, porque está fuera del orden de la vida, no está diseñado.
Sí, lo estoy, justamente te lo digo porque es una cosa mucho más normal, me parece, ahora. O estamos tomando contacto con cosas más comunes, es más común ahora que los padres tengan que enfrentarse a una situación así. El luto, ¿cómo es el caso del luto? Yo me acuerdo de un tema de Chico Buarque, llamado Pedazo de mí, que dice, saudade, la saudade es arreglar el cuarto del hijo que ya murió. Que me parece desgarrador, sí. Eso, ¿no?
Sí.
¿Cómo es ese luto? Nos estamos yendo un poco de tema, estamos entrando un poco en otro tema, pero son distintas soledades, ¿no?
Sí, son distintas. Una, porque hubo la pérdida, y segundo, que es una pérdida fuera del orden de la vida. Y entonces la persona, una de las cosas que pasa cuando viene eso es lo que le llaman la culpa del sobreviviente. Siempre se siente una culpa, siempre. Yo podía haber hecho esto, podía haber hecho... Y se sienten culpables, y a un nivel muy profundo, trascendental, la persona le dice a Dios, ¿por qué no yo en vez de esa persona? Entonces viene ese problema que hay que trabajarlo. Entonces el luto tiene que trabajar esas cosas, tiene que trabajar eso y llegar un momento que entonces ese amor que se le pudo dar a esa persona, que se perdió, se le puede dar a otras personas que están esperando ese amor. Hay veces que veo pacientes que se le muere un hijo y le quedan dos hijos, y esos hijos nunca vuelven a recibir el amor del padre. Entonces ahí hay un doble luto, un doble problema, que no es fácil, no es una cosa intelectual, pero cuando llega el momento de que ya pasó el luto, entonces este amor que perdí, ¿dónde lo puedo transformar? ¿Dónde lo puedo dar a personas que me aman y me necesitan ahora? Es muy importante. Y entonces eso, indirectamente, tiene un sentido de sanación. La transformación de ese luto a un amor de las personas que todavía están vivos y necesitan ese amor.
¿Y qué sabe el cerebro de otra cosa que no sean intelectuales?
Bueno, el cerebro lo que hace es que considera todo lo que se repite, lo considera como algo importante para la conservación. Entonces, si se repite lo bueno, piensa que eso es importante para la conservación. Se repite lo malo, piensa que eso es importante, o lo interpreta como es importante. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se repite, porque el cerebro lo interpreta como es algo necesario para la conservación.
¿Es aquello del lenguaje, esa acción?
Sí, lenguaje, claro. Y entonces, el lenguaje se convierte en biología. Y una persona que está el día entero... Tenemos un promedio de 14.000 pensamientos al día. Los psicólogos lo miden todo. Entonces, imagínate si estás el 50% del día con pensamientos negativos. Tienes 7.000 pensamientos negativos al día. Y la biología no puede funcionar bien. No puede salir de la soledad, no puede salir del luto. Entonces hay que darse... Una de las cosas que se puede hacer si una persona está en soledad o en luto, se permite 15 minutos de luto. 15 minutos de depresión, y entonces la alarma a los 15 minutos para y hace un cambio, hace una transformación, y eso le permite al cerebro comprender de que se puede salir de eso. Son códigos mente-cuerpo que se usan en la psicoterapia biocognitiva.
Está bien, y está bien que ubiquemos al cerebro, porque a veces le doy medio palo, ¿viste? Yo siempre con el tema entre la razón y la intuición, ¿viste? El divorcio del corazón y la cabeza, ¿no? Y he escrito y he cantado toda mi vida sobre estas cosas. Pero a veces me quiero dejar de darle tanto palo al cerebro, porque en definitiva, por eso te pregunté, ¿qué sabe el cerebro de emociones? Y que no sea otra cosa que intelectual o intelectualizar las cosas. Pero soy yo, en definitiva, y mi decisión la que está llevando la señal y le está diciendo, justamente a través del lenguaje, lo estoy operando. ¿Qué es primero, la soledad o la depresión?
Primero viene la depresión, es un efecto de la soledad.
Y debí preguntar, ¿qué es primero? ¿Algún tipo de soledad o la depresión? Porque hay otras soledades que jamás llevan a depresión, ¿no?
Sí, claro.
Llevan a sanidad.
A sanidad, sí. Bueno, y una cosa que te quería decir de la intuición es cuando el cerebro y el corazón están trabajando juntos, cuando están en coherencia, esa es la intuición. Así que hay inteligencia cardíaca, que existe, una emocional, y hay inteligencia cognitiva, que es la del cerebro. Pero puede ser efecto, puede ser causa. Una persona puede entrar en soledad y deprimirse. Una persona puede estar deprimido y entrar en soledad. Así que es de acuerdo con... Pero casi siempre es un efecto. Y cuando una persona se deprime, lo que tiene que hacer es entrar en esa depresión por un tiempo, claro, con ayuda profesional, y ver qué es la depresión. Y lo que trata es de salir de la depresión, y aumenta la depresión. Porque está como alguien está tocando la puerta y no le abren, y el toque aumenta y aumenta, hay que abrir la puerta.
Cuando estamos hablando de la ayuda de un profesional, ¿puede ser un grupo de apoyo sin ser un profesional? Perdón, puede ser, porque la gente que está escuchando de repente dice, pero este ya está juntando agua para su barrica, como dicen, ¿no? Está tirando agua para su barrica. Y más allá de este concepto, ¿no?, de que uno se prepara para poder asistir a quien lo necesite. ¿Qué pasaba antes cuando no pasaba esto?
Las
cuando
tribus.
Cuando no existían los profesionales, ¿qué pasaba? ¿Cómo se hacía para no? Si existía la soledad y existía la depresión, ¿o no?
Funcionaban mejor, porque tenían grupos de apoyo natural. Pero lo que no hay que hacer en un grupo de apoyo, que eso es muy importante, es no hacer un grupo de apoyo de depresión, sino un grupo de apoyo que sea incompatible con la depresión. Porque si no, lo que hacen es que van a hablar de la depresión y empiezan a jugar a ver quién tiene más depresión que el otro. Eso no ayuda. Eso lo pone peor. Pero si hace un grupo, están deprimidos. Vamos a poner un grupo que perdieron hijos, que eso es muy fuerte. Entonces,
No hay nada más fuerte que eso,
claro. Sin duda. Entonces, ese grupo no es para hablar de cómo... Se habla los primeros días, pero después, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros para llenar ese vacío? En vez de yo perdí un hijo y el otro no, yo perdí dos. Es lo que no se debe hacer.
Y en los competir por el dolor.
Digamos. Exacto, competir por la víctima. Y en los tiempos de antes, cuando no había profesionales, habían ya psicólogos naturales, que eran los chamanes y los jefes de la tribu, que los ancianos sabios, que no tenían títulos, pero tenían sabiduría.
Estamos con el doctor Mario Martínez. Hoy el tema es la soledad. El año pasado comenzamos a hacer un ciclo a través, justamente, cuando tomamos contacto con él, por El Hombre de Otoño, que es esta novela que además... Una novela psicológica, como ya les dije, este género que uno empieza a descubrir cosas a partir de esta lectura y empieza a sentirse leyendo esta novela. Nos trajo dos libros y los dos libros van a ser sorteados entre quienes están llamando. ¿Están llamando a la gente, Tanita? Ahí está, 290-2810, tenemos un ratito más, nos quedan 7 minutos de encuentro con el doctor Mario Martínez, así que pueden ustedes llamarnos para poder participar en este sorteo. Para darle una forma a este, que son temas que uno puede ir conversando y conversará toda la vida, ¿no? Yo creo que conversar de la soledad no es traicionarla, sino que es mimar de repente la soledad. A mí me gusta mucho el tema de la soledad. Y me pasó incluso de muy joven, de gurí, que en momentos muy complicados de mi vida, como siempre fui medio extrovertido y medio así, me sucuchaba en Punta Colorada o en algún lugar así. Me decían, pero este que va a bancar solo. Mi viejo, por ejemplo, me decía, pero Fernando no va a bancar solo, estar solo, lo que sea, una semana allá metido entre las rocas de Punta Colorada. Y pasaba una semana que no tenía noche ni día, que era una cosa espectacular, ¿viste? Pero había encontrado esa forma de hay un gran campo misterioso, mágico, creativo en todo ese tema. También hay otra soledad que te parte el alma, que es cuando estás con las ausencias.
Ausencias, sí.
¿No? Cuando no haces el luto. El tema del luto sería un tema, me parece, para un programa solo.
Porque sí, es complejo.
¿Qué es el luto, no? Sí. ¿Qué es el luto?
Lo interesante de eso es que el cuerpo humano está diseñado para saber morir, sabe nacer, pero le damos interpretaciones culturales como algo malo. El morir es malo. Cuando nacen, dice... El niño nació y comenzó llorando porque entró en un mundo frío. Lloró para poder soltar el líquido interuterino. Así que llora para nacer. Eso es natural. Y la soledad es algo que está diseñado, que si se entra en uno mismo, ya tiene el diseño para manejarlo. Lo que hay que es prestarle atención. Si no le presta atención, no funciona el diseño. Entonces, la soledad no es necesariamente una cosa mala. Una persona que viva sola, vamos a ser uno de estos oyentes que vive solo. Bueno, vive solo, ¿qué puede hacer? O sentirse solo, sentirse aislado, o comenzar a ver qué ritos yo puedo crear para autovalorarme, para ir por una caminata, para prepararme una comida, para leer un buen libro, para hacer una conexión con alguien que hace tiempo que no hago conexiones. Entonces, se convierte en algo que tiene riqueza. Entonces el contexto es muy importante que se le da a la soledad. Puede ser buena, puede ser malo. No tiene un grado de bueno o malo, sino una interpretación, que esa es otra cosa, que es una interpretación de un estado humano, yo le diría, a la soledad.
Sí, lo entiendo. En estos 5 minutos finales, me gustaría que te dedicaras justamente a esa cocafetera o a este cocafetero que está solo en este momento, ¿no? Pero no al que está en campaña, que siempre hago referencia a eso porque me ha pasado incluso de escuchar el programa en campaña, un programa grabado, ¿no? Yo estaba de vacaciones de repente y estaba en el medio de la campaña y escuchaba un programa de Café Torrado. Y sentí un montón de cosas, parecía increíble, y que lo había hecho era yo, ¿viste? Pero era entre la música o los cuentos o lo que decían los entrevistados. Y es en la esa campaña, en la inmensidad, cuando empieza, el tiempo es otro, el sonido es otro, hay otros valores, ¿no? Otras dimensiones. Yo no me refiero a eso, porque la soledad ahí es una soledad como pretendida y disfrutada, sino a esa soledad que genera depresión o puede estar sintiendo gente que en este momento no se está escuchando. ¿Qué le aconsejarías sí. hacer?
Bueno, vamos a llamarle la soledad que causa dolor. La soledad que causa dolor. Bien. Primeramente, voy a decir cosas que son contraintuitivas y que no se hablan mucho comúnmente. Primeramente, lo que hay que hacer es preguntarse, ¿cómo yo hago para aislarme del mundo? ¿Qué hago yo para aislarme del mundo? No para culparse, sino para ver qué control tiene sobre eso. ¿Qué hago para aislarme del mundo? Hay veces que hablo con personas y le pregunto, ¿por qué no hablas, llamas a tus amigos? Bueno, no, hace 5 años que no me llaman. ¿Y por qué no los llamas? Ah, no. Entonces esa pasividad es una de las cosas que mantiene la soledad. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar eso? Pero primero hay que preguntarse, ¿qué hago yo para aislarme del mundo? Y segundo, si yo quisiera estar con alguien, ¿qué quisiera hacer con esa persona? Porque a veces que quiere estar con alguien y se aburre al momento que está con la persona. Entonces tiene que preguntarse esas cosas y tomar la soledad como una oportunidad para aprender algo de cómo se puede salir de la soledad. No vivir la soledad y, bueno, estoy solo, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Esa indefensión es lo que le causa a la persona entrar en la depresión. La depresión es indefensión. Cuando hay una manera de salir de la depresión, porque uno dice, ¿qué voy a hacer ahora yo para salir de este estado? ¿Qué puedo hacer? Viene el empoderamiento y comienza a aligerarse la depresión. Y entonces se piensa también en qué yo quisiera hacer si no estuviera solo. Porque a veces que la soledad, la persona la crea porque tiene miedo a algo. Tiene miedo a amar, tiene miedo a estar en otra relación. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo miedo yo? Si yo saliera de esta sociedad, ¿a qué le temo? Esa es otra pregunta que se puede hacer.
Justo en el final de lo que estamos hablando, de todo el desarrollo de la soledad, es la primera vez que aparece la palabra miedo. Y me viene como anillo al dedo porque Vinicius de Moraes habló de la soledad y habló fundamentalmente del miedo. De ese miedo, la soledad es producto justamente de ese miedo. Es uno el responsable, uno es el que hace y genera la situación de esa soledad no querida, ¿no?
Exactamente. Evadiendo el miedo, las personas piensan, si estoy solo, no me van a abandonar. Si estoy solo, no tengo que amar. Si estoy solo, no tengo que confrontar. Entonces entran en esa soledad pensando de que no pueden hacer nada sin darse cuenta que están evadiendo el miedo.
El año pasado, cuando hicimos los ciclos de conversaciones contigo aquí, el miedo apareció en una de las conversaciones, ¿te acordás?
Sí, sí.
¿Te acordás? Me refiero, pues, hiciste el desarrollo. Y ¿cómo cambia la cosa cuando uno es consciente de que el miedo no existe fuera de uno? O sea, el miedo es producto mío, está en mí, lo siento yo y soy yo el que lo produce, digamos.
Una interpretación.
Entonces, en la medida que uno toma conocimiento de que el miedo depende de mí, empieza a manejar el miedo. Claro. Cuando empieza a manejar el miedo, empiezan justamente a aparecer estas ventanitas, ¿no?
Exacto, porque si soy el autor del miedo, entonces yo puedo escribir otro libro. No, si mi libro es de miedo, soy el autor, puedo cambiar. Y lo opuesto al miedo, interesante, lo opuesto al miedo yo creo que es el amor. Lo opuesto al miedo. El miedo siempre tiene algo que ver con la pérdida de un nivel de amor.